Candidata a la presidencia de la República, Ingrid Betancourt, gracias por atendernos. Muy buenos días. Le deseo un feliz año y muchos éxitos en su propuesta presidencial. Bienvenida.
Gracias, Julio, por haberme invitado, por permitirme compartir con ustedes estos momentos. Estoy muy emocionada de oírlos a todos en la mesa de la W y de estar con los colombianos.
Doña Ingrid, mañana los colombianos deciden que usted sea la presidenta de Colombia. Usted lleva pues muy pocas horas de candidata. Muy pronto estaremos midiendo la aceptación de su candidatura, pero no tengo ninguna duda que, como en el pasado, pues usted tendrá una muy buena opción. Y usted termina elegida, gana en segunda vuelta, gana la candidatura de su coalición y es presidenta de Colombia. ¿Usted qué va a hacer para acabar con esta enfermedad sin fin de la corrupción? Ese paraguas de la corrupción es el que ampara todo. Todas las semanas un escándalo adicional, pequeño, mediano, grande. La contratitis en Colombia. ¿Usted qué va a hacer, doctora Ingrid?
Sí, Julio, ahí nos encontramos. Usted sabe que desde que yo comencé a hacer política, esa ha sido mi obsesión. Es una obsesión que he pagado muy duramente, muy caramente, porque este es un sistema en el cual vivimos, que es un sistema hecho para darle impunidad a los corruptos. Yo estaba oyendo lo que ustedes estaban anunciando antes de darme la palabra y lo que estaba pensando es decir, esa capacidad de cinismo, que además de ladrones son bufones y que creen que hablando de ley anticorrupción con la excusa de transparencia y de honestidad nos meten los dedos a la boca para seguir corrompiendo y para hacer fraude y para hacerle trampa a las elecciones, porque eso estamos hablando. Y esto es solamente un ejemplo de las miles de situaciones en las cuales vemos que los recursos de los colombianos, en vez de irle a los más necesitados, terminan en las cuentas de estos personajes oscuros. Ahora, el sistema es lo que tenemos que acabar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, esta es una guerra que no podemos dar solos. Esta es una guerra que tenemos que dar en colectivo. Por eso para mí estar en la coalición Centro Esperanza es estratégico, porque por primera vez en Colombia tenemos un equipo de gente, los mejores líderes de Colombia, que ellos mismos han dado su pelea contra la corrupción y también han pagado un precio por dar esa pelea. Entonces aquí hay un combo, ya no estamos solos. Ya no, esto es, no es una cosa como de que una golondrina no se verá, no. Aquí ya realmente hay muchos colombianos pensando en que esto es la prioridad del país. Segundo, al día siguiente tenemos que comenzar a ponerle orden a la administración, porque es que una de las maneras de corromper es el desorden. Cuando hay desorden, entonces es más fácil robar. Segundo, tenemos que, cuando digo orden, es reingeniería administrativa. Tenemos que sentarnos con cada ministro a revisar cada ministerio, cada organización, de manera a volverla eficiente y a filtrar a las personas que están trabajando en los ministerios. Porque ahí tenemos personas que están enquistadas como parásitos, cobrando sueldo para servirle a los de arriba para que roben y para no trabajar por los que tienen que trabajar, que son los de abajo, los colombianos. Entonces, reingeniería. Esto lo tenemos que hacer además con un criterio amplio, es decir, fuera las ideologías, Julio, porque es que también nosotros tenemos un Estado que ha venido marcado por lo que fue el Frente Nacional. Es decir, se reparten el botín del Estado en función del color político. Y sinceramente, a nosotros, ¿qué nos importa que sean los de extrema derecha o los de extrema izquierda los que se roben los recursos de Colombia? Es decir, no es una cuestión ideológica. Aquí lo que necesitamos es que la mejor gente, piensen lo que piensen, puedan llegar a servirle a Colombia y a desmontar esta maquinaria de corrupción que está muy, muy bien montada, porque tiene engranajes no solamente desde lo nacional, sino pasando por el Congreso, llegando a lo local, con posibilidades de impunidad a través de la justicia y de los... Es decir, lo que usted estaba contando ahora de la Procuraduría es gravísimo, porque entonces la Procuraduría, que tiene que ser la institución para defendernos de la corrupción, se vuelve el fortín de la corrupción. Entonces, reingeniería del Estado, y esto nos toca con el apoyo de la ciudadanía, porque vamos a necesitar las denuncias, vamos a necesitar que la información llegue. Una de las cosas sobre las cuales quiero trabajar es en una aplicación. Usted sabe que en Colombia ya todos los colombianos tenemos internet y tenemos masivamente acceso a la comunicación. Esa comunicación digital nos tiene que permitir recaudar toda la información, permitir a los colombianos que denuncien, que lo hagan sin miedo, anónimamente, pero también con garantías de que esto no son falsas denuncias, porque también estamos en el país de la corrupción, en el cual se usan las denuncias para acusar inocentes y amparar culpables. Entonces necesitamos empoderar a la ciudadanía para que todos juntos derrotemos este sistema. Esta va a ser una gran batalla, pero la vamos a ganar.
Escuchándola y con el término final de su respuesta, una batalla. Usted ha dado muchas batallas en su vida personal. Al comienzo, batallas políticas, la manera como arrancó su incursión, luego las batallas que dio como congresista, la manera como se enfrentó y como precisamente ayudó a desenmascarar muchos episodios, incluyendo el 8000, que tanto dolió. Pero después usted tuvo que pagar con su libertad, pues el episodio más difícil de su vida. Años que se le fueron a usted prisionera en la guerra, en unas condiciones absolutamente condenables como persona, como mujer. Y al regresar usted a la libertad, pues se refugia en el estudio, se dedica tal vez a una parte de su vida mucho más, no solamente académica, sino espiritual, se va del país para profundizar aún más su conocimiento. Y de pronto, sin ninguna necesidad, por el éxito de sus libros, de lo que podría ser un documental suyo, una película, una conferencia, usted es invitada de lujo en cualquier universidad, y de pronto usted dice, no, yo creo que mi puesto no es este, ya me cansé de esta etapa de mi vida, ya la cumplí, y voy a buscar la presidencia de Colombia. Y uno se pregunta, pero Ingrid, ¿qué necesidad tiene de esto si ya pues tenía una vida organizada que yo creo que a usted le gustaba o le gusta esa vida que tenía escogida después de su secuestro? ¿Por qué meterse en esta batalla, como usted dice? ¿Por qué quiere dar esta batalla? Pero sobre todo con los costos personales y las críticas que salen de aquí, de allá, los comentarios de que si usted demandó, que si no demandó, que si pensaba demandar. Bueno, lo que usted ha sufrido y vivido todos estos años. ¿Para qué dar esa batalla, doctora Ingrid?
Julio, cuando lo oigo, pienso en mi papá, que él decía una cosa que yo creo explica esta decisión y fue también la manera de explicársela a mis hijos. Él decía que uno tiene que entender el vector de su vida, que cada uno de nosotros tiene un vector de vida, es decir, que cada una de las decisiones que nosotros tomamos en la vida nos está llevando, apuntando en una dirección. Sí, yo hubiera podido quedarme en otra vida, pero me hubiera sentido traicionando lo que soy. Lo hago con mucha prudencia. Y ha sido una reflexión que no ha sido fácil, güey. Es decir, de pronto me demoré en tomar esta decisión, no solo porque tuve que convencer a mi familia de que aceptáramos este reto todos juntos, sino también porque yo quería analizar las motivaciones de esta reflexión. Una de las cosas que yo quería era estar segura de que si yo tomaba esta decisión, no era por ambición propia, sino por ambición por Colombia. Es decir, tuve también que medir el miedo que me producía volver a un espacio que ha sido un espacio muchas veces difícil, y tenía que medir mi capacidad de volver a pelear en la arena política. Por eso lo hice paso a paso, de pronto con mucha desconfianza al principio, aproximándome a esta realidad para saber si yo podía ayudar y cómo podía ayudar y cómo lo podía hacer mejor. Debo confesarles que el apoyo de los miembros de la coalición de Centro Esperanza es uno de los factores de esta decisión. Ellos no solamente me acogieron, me dieron un espacio, me oyeron, sino me entusiasmaron, me impulsaron de una manera muy, muy generosa. Y eso era algo que yo no conocía. Yo siempre había estado sola, rechazada también por el mundo político, y el hecho de entrar a un combo de gente que piensa como yo. Obviamente somos muy diferentes, entre otros tenemos muchas diferencias programáticas, políticas, pero sí tenemos algo que nos une profundamente, que es la convicción de que no podemos hacer nada si no acabamos con la corrupción en Colombia, y por lo tanto es mucho más lo que nos une que lo que nos divide, y tener ese combo, poder actuar con ellos, para ellos también, pero con ellos y por Colombia, eso fue para mí definitivo. Y me encontré en esta situación, esta reflexión de este momento del país, porque también es el momento del Kairos, el tiempo, la lectura del tiempo en el cual uno vive, y siento que por primera vez, y no lo había sentido antes, nunca, por primera vez siento que Colombia está girando. Es decir, esa energía del país está girando. Los colombianos están entendiendo, no quieren más de lo mismo. Están cansados de estar como una pelota que botan de un extremo al otro, pagando por todos los platos rotos de estas confrontaciones absurdas, porque ideológicas, y porque en realidad somos una gran familia, Julio. Entonces, desde mi experiencia de vida, desde lo que sufrí, pero también desde lo que he amado, desde esta realidad de ser colombiana, porque usted sabe que uno nunca es más colombiana como cuando uno está afuera. Ahí es donde uno siente el jalón del país, de la tierra. Entonces, esa perspectiva que la vida me dio también las ganas, la voluntad, y también la fuerza de estar acá para asumir este reto.
Sí.
Con todos ustedes.
Precandidata, hay quienes se preguntan cómo es que se lanza a la presidencia si ha estado viviendo cómodamente en Francia, lejos de los problemas que ha enfrentado el país. ¿Qué responderles a estas personas que dicen esto?
Bueno, yo creo que eso es una gran ventaja, en realidad. Yo lo he pensado mucho y siento que si yo hubiera estado acá, hubiera estado probablemente contaminada de esa energía de odio, dando batallas personales. La distancia y si se quiere, la posibilidad de no estar en la contienda política me permitió, primero, sanar heridas. Segundo, reflexionar sobre la manera como yo había defendido mis proyectos, mi visión de país, cuáles habían sido mis errores, cómo tenía que enmendarlos, cómo podía ayudar a Colombia finalmente a que seamos lo que yo creo que somos, el mejor país del mundo. Obviamente lo digo con mucha conciencia de que hemos vivido un infierno, pero también pienso que de ese infierno el paso hacia el paraíso depende solo de nosotros, y depende de que podamos transformar esas divisiones, esa desconfianza, ese odio, en una fuerza de amor. Es decir, uno tiene que escoger. Todos nosotros tenemos en el interior nuestro un lado de luz y un lado de sombra, y con el paso de los años las definiciones, las decisiones que uno toma en la vida lo van a uno alineando más de un lado del otro, y yo creo que Colombia ahora se está alineando del lado de la luz, y necesitamos un liderazgo muy, muy fuerte, un liderazgo primero colectivo, un liderazgo positivo, de esperanza, y eso, esa visión, esa realidad, la capacidad de entender eso, no creo que lo hubiera podido desarrollar con tanta claridad si hubiera estado metida aquí en la arena, que es una arena de golpes bajos, de calumnias, de desinformación. Sí. Hoy llego con un bagaje que es el de saber defenderme.
Candidata,
defender a Colombia.
Candidata, usted ha vivido la guerra de cerca por muchos años. Norte de Santander, Arauca, Cauca, otras zonas del país están controladas por grupos al margen de la ley. El ministro Molano decía que solo salían para la foto, pero la realidad es otra. Usted es presidenta hoy, ¿qué va a hacer con esa realidad en el monte, en la Colombia profunda?
Sí, le agradezco la pregunta, porque el tema de la inseguridad es un tema esencial para todos nosotros. No solamente el de las pandillas en las calles y el crimen organizado, sino el de la guerra en las fronteras y el de toda la violencia que trae el narcotráfico, el paramilitarismo y todas las organizaciones delincuenciales que nos azotan. Yo he tenido una reflexión que quiero compartir con ustedes. Creo que hay que volver a la historia, al Frente Nacional. Y lo digo porque en ese momento hicimos un viraje de 180 grados, dejamos la violencia y construimos un Estado, y lo construimos con los medios del momento. Y esos medios del momento fueron mal escogidos, pienso yo, y nos crearon unos problemas mucho mayores. La división, la violencia, la corrupción, etcétera. Pero uno que nos dejó, y que es grave, es que nos desentendimos del orden público. Es decir, el poder civil le entregó al poder militar la conducción de la pacificación de las regiones en Colombia, y nos volvimos como dos mundos aparte. Uno de los problemas que tenemos hoy en día es que en el ejército se han compactado unas fuerzas que están impidiéndonos, porque también son fuerzas de corrupción, actuar prestamente, actuar consistentemente allí donde necesitamos actuar. Y desgraciadamente, el poder político, ya sea el presidente o su ministro de la defensa, han perdido el contacto y la posibilidad de tener la información directa. Y sin información nosotros no podemos actuar. Ahí también hay una especie como de descentralización de la responsabilidad. Hay muchas cosas que tenemos que descentralizar en Colombia, pero no la responsabilidad política frente a la violencia y frente a los muertos. Y cuando tenemos un hecho de violencia, el poder civil, el poder político se lava las manos y nos da unas respuestas evasivas y no vemos resultados. Así que eso hay que cambiarlo. Y tenemos que hacerle una reingeniería, no solamente a nuestras fuerzas militares, sino también a nuestra policía. No solamente porque tenemos que garantizarle a los colombianos que los vamos a proteger, sino que también necesitamos que los colombianos vuelvan a creer que el policía y el soldado son sus amigos y no son sus enemigos. Es decir, el reto es muy, muy grande. Reingeniería. Tenemos que hacer una reingeniería, tenemos que meternos al detalle, tenemos que escoger las personas, tenemos que darle la posibilidad a las personas en las fuerzas militares que son heroicas, pero que no salen adelante o son promovidas al generalato porque no hacen parte de la rosca. Es decir, eso lo tenemos que reventar, eso es una decisión política, eso no se hace de un día para otro, pero yo ahí de nuevo voy a necesitar el apoyo de la tropa, de todos los suboficiales, de todas las personas que en Colombia aman al país, se juegan su vida por Colombia, pero ven que no pueden subir porque también estamos parasitados por la corrupción en lo más importante de Colombia, que es la manera como nos defendemos. Entonces, la tarea es grande, pero de nuevo la vamos a ganar, lo vamos a hacer. Ustedes saben que tengo un afecto muy grande por las fuerzas militares, les debo mi vida, viví con ellos, con mis hermanos soldados y policías durante 6 años en la selva, amarrados todos, encadenados los unos a los otros. Conozco a mi gente, los aprecio, los amo. Después me liberó la operación Jaque, héroes de nuestro país, que también los han castigado duramente esta rosca de corrupción. Es decir, hay que hacer justicia, hay que buscar a los buenos, hay que limpiar a Colombia. Sí, eso también es visión de mujer.
Ingrid, es muy emocionante escucharla para cerrar la parábola del sufrimiento, primero de la actividad beligerante de la política en el caso suyo, y después el sacrificio que es tal vez el más terrible que ha vivido algún colombiano dirigente de la política nacional, y ya asimilando su sufrimiento, su experiencia, llega a ser candidata a la presidencia. Me parece, repito, emocionante. Pero usted habla de tardanza. Dice, tal vez sí me demoré un poco en tomar esta decisión, y habla de desconfianza. Y esas palabras yo las convierto en el problema del odio que en Colombia nos está matando políticamente hablando. Los sectores políticos que antes a su más alto nivel se ponían de acuerdo para salvar el país, ahora se ponen de acuerdo para tirárselo. Y entonces la política está desacreditada. ¿No es un poco tarde para salvar al país de ese fenómeno? Mientras que un sector del país se está dando en la jeta día y noche, hay un sector del país que políticamente está trabajando ordenadamente. Somos muchas las coaliciones, muchos los candidatos, y poco la perspectiva de superar la crisis, repito, políticamente. Su propuesta sobre enfrentar la corrupción es coherente, es lógica, es bastante atractiva. Sin embargo, los cimientos del edificio para construir ese plan contra la corrupción se ve enfrentado a la dificultad del manejo político, que está completamente desorganizado, y el odio está por encima de cualquier tipo de solución que se quiera buscar políticamente en Colombia en esta campaña.
Sí, Alberto, yo tengo una visión diferente. Yo creo que no hay desorganización. Yo creo que esto es una batalla donde cada cual ha tomado su posición de estratégica. Aquí tenemos dos extremos muy fortalecidos, con unas agendas que son las de encender al país, ponernos a pelear los unos a los otros y hacerlo con los mismos métodos: corrupción, clientelismo, maquinarias, mentiras, populismo. Esa es la realidad. Tenemos, por primera vez en Colombia, una opción diferente, también organizada, también organizándose, también alineando sus fuerzas para que Colombia pueda derrotarlos. El primer escollo que tenemos que enfrentar es el de toda la organización que se está dando para hacer trampa en las elecciones. Esa es la primera batalla que tenemos que ganar. Esa batalla no la vamos a ganar solos. Vamos a necesitar refuerzos, y vamos a necesitar refuerzos de la comunidad internacional. Y yo me comprometo a que en las elecciones, tanto de marzo como de mayo, tengamos veedores internacionales en todo el país. Es una de las cosas que quiero trabajar. Tenemos muchos países amigos, gente que le ha apostado como países a la reconciliación de Colombia, al progreso de Colombia. Tenemos socios en esta lucha, y los vamos a activar. Necesitamos gente por todos lados cuidando los votos de los colombianos, cuidando que no nos hagan fraude, que todos los 1.208 puestos de la Procuraduría no van a servir para hacernos trampa. Que cuando vemos que las cifras del DANE y de la Registraduría tienen un desfase de 2 o 3 millones de electores, ya estamos sabiendo que ahí están preparándose para hacernos un fraude. Entonces, siempre lo han hecho, saben cómo hacerlo, pero esta vez no vamos a dejar que la trampa gane.
¿Y quién haría ese fraude, Ingrid?
las maquinarias, Julio. Es decir, esto es el sistema de corrupción. Aquí no realmente no vale la pena que nos desgastemos en señalar nombres, porque todos sabemos cómo son en las regiones. Eso es como que tienen sus nombres ya muy claros, todo el mundo lo conoce, pero claro, ellos se montan sobre el hambre de los colombianos, y hay gente necesitada, hay gente que para esas personas que no tienen cómo darle un desayuno a sus hijos, el hecho de que venga un poderoso a regalarles un mercado, así sea cada 4 años, pues es un mercado que de pronto puede salvar una vida humana. Entonces estamos frente a una realidad de degradación social muy muy fuerte, que la corrupción aprovecha. Y de hecho, yo estoy segura que los corruptos quieren mantener al país así, porque es así como pueden seguir manteniendo sus maquinarias activas. Entonces hay que hacer mucha pedagogía. Yo creo que la pandemia le ayudó a muchos colombianos de la periferia, excluidos de la prosperidad de nuestro país, entender que hay otra manera de defenderse, que hay cosas de pronto que se pueden hacer de manera diferente y no vender el voto. Los jóvenes en particular han salido a protestar, han estado en las calles. Obviamente también ha habido muchos hechos que no nos gustan, pero en esencia la intención es una intención que tenemos que oír y entender, y capitalizarla para la construcción de un nuevo país. Y es decir, a estos jóvenes, a estos colombianos que nunca han tenido oportunidades, que la manera de hacerlo no es rompiendo el Transmilenio o echando piedras o matando gente, sino es construyendo una democracia donde la vida de ellos tenga un valor, donde no sean simplemente una estadística, donde sean no personas. Entonces, este es un momento muy, muy importante para Colombia. De nuevo les digo, no estamos solos. El mundo nos está mirando, tenemos amigos, y vamos a lograr que no nos hagan fraude.
Le tengo una última pregunta de esas políticas aburridas. Por responder, al final, por alguna circunstancia, su coalición no llega a la segunda vuelta, no llega, y termina un candidato de cualquiera de las otras coaliciones, o el ingeniero Hernández, en fin, queda cualquier candidato enfrentado a Gustavo Petro. En ese escenario, ¿usted votaría por Petro, votaría contra Petro, así no le gustara el otro candidato, o votaría en blanco?
Julio, mire, yo creo que aquí no hay plan B. Aquí nosotros vamos a ganar porque vamos a ganar. Porque Colombia tiene que, por primera vez en su historia, de hace 60 años, tener la posibilidad de tener una buena opción. Aquí no vamos a dejar que nos metan los dedos a la boca. Estamos, digamos, haciendo una pedagogía en la que estamos explicándole a los colombianos lo que está pasando. Y ellos nos están explicando a nosotros lo que están viendo. Es decir, hay una comunicación entre lo que nosotros queremos hacer y lo que los colombianos nos están aportando como información, y por eso estamos unidos y podemos, por eso vamos a ganar. Es claro que vamos a tener algunos de los extremos en la segunda vuelta, pero es claro también que el centro va a estar ahí dando la pelea y vamos a ganar. Así que no hay plan B.
Hasta la presidencia, Ingrid Betancourt, su propio partido Oxígeno y coalición del Centro Esperanza. Mucha suerte en todos estos sueños y cuente con estos micrófonos para que precisamente transmita sus propuestas a través de la W. Aprovecho para desearle un feliz día.
Gracias, Julio. Un abrazo a todos. Mucho cariño a todos. Mil gracias.
Ella es Ingrid Betancourt.